Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Playa Daro, con Jorge Ríos. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Juan Antonio Sanz ha sido corresponsal de la Agencia EFE en Rusia, Japón, Corea del Sur y Uruguay. Ha cubierto acontecimientos en Asia, Europa y América, incluida la Guerra de Chechenia. Ha llegado a tocar los confines del Círculo Polar Ártico tras la tumba de un submarino nuclear ruso. Ha explorado las ruinas de ciudades perdidas en el Amazonas. Ha cruzado a pie los Andes por la calzada inca y ha seguido los pasos de Marco Polo por la Ruta de la Seda. E incluso ha buscado las huellas del yeti siberiano en las montañas del Altái ruso. Hoy está en Informe Enigma para hablarnos de vampiros, príncipes del abismo.
Bienvenido a mi morada.
¿El conde Drácula?
Yo soy Drácula. Y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa.
Mi querido Jonathan lleva fuera casi una semana. Y aunque me desilusionó que no pudiéramos casarnos antes de su partida, me alegro de que le hayan mandado a esa misión tan importante.
El hombre más afortunado que pisa esta tierra es aquel que encuentra el amor verdadero.
Vamos a casarnos en cuanto yo regrese. ¿Está usted casado con él?
Lo estuve hace tiempo. Parece que ha pasado una eternidad.
El conde ha insistido en que permanezca un mes para educarle en las costumbres inglesas. No puedo decir más, excepto que te amo.
Usted notará muchas cosas extrañas.
Ya he visto demasiadas cosas extrañas aquí.
Perdone mi ignorancia. He llegado recientemente del extranjero y no conozco su ciudad.
Drácula me ha dejado con estas mujeres, estos diablos del abismo. Me drenan la sangre para mantenerme débil, apenas con vida, para que no pueda escapar.
Estoy en camino para reunirme con él. Vamos a casarnos. No volveré a verte más. Mira.
¡Viento! ¡Viento!
Lo sé, pero no te perderé a ti.
Tras el antiguo Egipto y ahora nos adentramos en los Cárpatos, entre niebla, entre tormentas, entre frío, entre leyendas y oscuridad, sobre todo para ir en busca de esa figura, el Nosferatu, el vampiro, y lo hacemos de manos de nuestro buen amigo Juan Antonio Sanz. Juan Antonio, bienvenido, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias, aquí andamos.
Juan Antonio, siempre que escuchamos hablar de vampiros, automáticamente, y esto es prácticamente una certeza, pensamos en la novela Drácula de Bram Stoker. Hay quien afirma que, bueno, es lo que es, ¿no? Es una novela, es ficción, es entretenida, pero tú llevas muchísimos años investigando este tema y has asegurado incluso que es como una especie de Biblia, como un mandamiento. Es decir, aquí encontramos prácticamente todo lo que necesitamos para comprender el vampirismo.
Pues se debe a que cuando Bram Stoker, este escritor británico, publicó su obra en 1897, pues recogió toda la historia, toda la mitología principal del fenómeno vampírico, sobre todo en lo que se refiere a Europa, y la situó en un determinado lugar donde un siglo antes se habían estado produciendo numerosos casos de presunto vampirismo, con lo cual la leyenda había ido creciendo. Entonces Bram Stoker lo que hizo fue apropiarse de todas estas leyendas y crear su propio compendio, y en realidad cuando nosotros leemos Drácula lo podemos leer como si fuera una novela, que lo es, y es una de las principales obras literarias del siglo XIX, además con una manera de plasmarla muy original a base de diarios, de cartas, de grabaciones rudimentarias de aquellos tiempos. Pero lo que hay por debajo es, como yo le he dicho en alguna ocasión, una auténtica Biblia del vampirismo, donde se nos explican las principales características de este fenómeno, y sin indagar mucho en su origen, al menos sí tenemos una composición muy real de cuál era la leyenda a lo largo de esta Europa del siglo XIX, pero hundiendo sus raíces en los siglos anteriores.
Pero pese a que estamos ante, como bien decimos, una especie de Biblia del vampirismo, Bram Stoker nunca pisó aquellos escenarios de la antigua Rumanía, aquellos Cárpatos, es decir, que prácticamente todo lo hizo desde su escritorio.
Efectivamente, él nunca estuvo en Rumanía, que sepamos, porque él viajó bastante, pero no en este caso a Rumanía, y en un principio incluso iba a situar la acción un poco más hacia el oeste, lo que es Europa Central, pero cayeron en sus manos una serie de libros, entre ellos el que escribió una escritora que sí que estuvo en Rumanía, Emily Gerard. Ella estaba casada con un oficial polaco destinado a esa zona del Imperio Austriaco entonces, y bueno, ella, que hablaba también las lenguas locales, fue recogiendo todas las costumbres de los sitios. Ella es, por ejemplo, quien cita la palabra Nosferatu, aunque la atribuye al idioma rumano, cuando en idioma rumano pues no existe esta palabra, puede haber algunas parecidas. ¿Qué es lo que hizo Bram Stoker? Pues en la biblioteca de Londres y en otras series de bibliotecas en Inglaterra, estuvo mucho tiempo también escribiéndola en un lugar cerca de York que se llama Whitby, donde se desarrolla además parte de la acción de Drácula, pues ahí estuvo consultando numerosos volúmenes de gentes que habían estado por esa zona, y ahí también tuvo conocimiento del voivoda Vlad Chepes, Vlad III, Vlad el Empalador. Vlad Chepes en rumano es Vlad el Empalador, en quien no digamos que se inspiró, porque poco tiene que ver con los vampiros la figura histórica de Vlad el Empalador, pero sí que lo utilizó como una especie de pretexto para situar en Rumanía, en los Cárpatos, en Transilvania y Valaquia, la historia de Drácula, de esta gran novela.
Has dicho un nombre clave, Vlad Tepes el Empalador, porque hay quien asegura que la figura del mítico Drácula de Bram Stoker está inspirada en este príncipe rumano. Pero ¿quién era el señor Vlad Tepes?
Bueno, Vlad III era uno de estos príncipes que se encontraban en la frontera entre lo que era el Imperio Austriaco y el Imperio Otomano. Estamos hablando del siglo XV, finales del siglo XV, y cuando los turcos trataban de llegar hacia, de adentrarse en el territorio europeo. Esta zona es muy montañosa, todo lo que son los grandes Cárpatos, pero es un paso fundamental para llegar al corazón de Europa y desde allí poder incluso alcanzar Alemania y más allá, hubiera podido llegar por el este hasta Francia. Digamos que era un lugar, era un tapón, era una zona de contención donde estos príncipes, ayudados de ciertos guerreros paisanos, guerreros campesinos, los Hajduk, se ocuparon de molestar bastante al avance del Imperio Otomano. Ahí estaba Vlad, que fue uno de estos voivodas, de estos príncipes, no de mucha mayor importancia que algún otro, pero sin embargo, en lo que sí que resaltó fue en la crueldad que utilizó para detener el avance turco en diferentes batallas, muy dado a la lucha también de guerrillas, pues derrotó algunas de estas de estos componentes militares turcos y no había otra mejor forma que detener la llegada de los siguientes que empalando a decenas de miles de soldados en auténticos bosques de empalados vivientes, gritando y pudriéndose después al sol de Rumanía. Pero vamos, no fue lo único. Él también empaló a sus propios connacionales cuando entendía que podría haber algún tipo de revuelta que llevara a amenazar esa unidad que propugnaba por la fuerza. ¿Qué sucede? Esto lo lee someramente Bram Stoker y se basa. Hay dos citas, sin embargo, nada más en la novela que aludan a Vlad el Empalador. Una es cuando el propio Drácula está hablando con Jonathan Harker y habla de aquel antepasado suyo que cruzó el Danubio y que tomó una fortaleza de los turcos. Está hablando de él mismo presuntamente en tercera persona. Y después, mucho más fino, es cuando uno de los protagonistas de la novela, estamos hablando del cazador de vampiros, el filósofo, doctor, naturalista y muchas otras cosas más, Abraham Van Helsing. Él se refiere a Drácula como aquel príncipe valaco que hizo frente a los turcos y de alguna manera pues tomó en contacto con la magia negra. Él define a Drácula como un mago negro y por tanto aquí tenemos una de las tesis que además yo subrayo en mi libro Vampiros, Príncipes del Abismo, en el que dice que la magia negra está muy ligada al vampirismo, que muchos de estos vampiros que supuestamente acosaron a la población europea a lo largo de todos los siglos, pues se han encontrado rastros desde la Edad Media de este tipo de vampiro antropológico y folclórico, pues en realidad podían ser personas, magos, hechiceros que al morir se transformaron en este truculento ser.
Y es cierto, Juan Antonio, que a día de hoy el señor Empalador es considerado un héroe en Rumanía.
Sí, es así. Y cuando además has de tener cuidado cuando identificas a Vlad Tepes con Drácula. Ellos, por supuesto, lo niegan. Saben, hoy día ya saben que fue Bram Stoker el que utilizó esto. Pero desde luego lo que también se oponen es a que se le considere como un asesino de población, como un genocida, como prácticamente fue, de ser ciertos todos los testimonios que de sajones y de rusos, por ejemplo, nos han ido llegando de gentes de la época. Cuando en Brasov, por ejemplo, que es una de las ciudades de Transilvania, levantó otro de estos bosques de empalados con gentes del lugar. Cómo construyó su castillo Poenari en las montañas a base de esclavizar y torturar y masacrar a los prisioneros que construyeron el castillo. No solo es una cuestión de que él empalara a la gente, también la desollaba, la hervía viva. Según estos relatos, tenemos además un montón de manuscritos con dibujos que han ido impresiones de aquella época y que nos muestran a un Vlad muy salvaje al que odiaban los turcos. Precisamente él se había educado con los turcos, porque su padre, Vlad II, le había mandado a la corte otomana, pues bien como rehén o bien como una manera de que él estudiara quién podría ser en un futuro su más feroz enemigo, que así lo fue. Finalmente cayó en una emboscada, no se sabe bien si fue orquestada por algún traidor o que fue un accidente, pero según parece su cabeza acabó en Estambul, en alguna de las recintos del Topkapi, de este palacio que hay en Estambul, podría estar escondida, y el resto de su cuerpo también supuestamente se enterró en el monasterio de Snagov, que está cerca de Bucarest. Allí también fui a buscar, aunque otras gentes dicen que no, que ahí cuando lo exhumaron solo había los huesos de un caballo y poco más. No se sabe a ciencia cierta. Hay incluso algunas teorías casi descabelladas, aunque no tanto, de que podría estar en una tumba que hay en Nápoles y demás. Estamos ya entrando en el terreno de la leyenda, pero lo que es cierto es que Vlad Tepes es considerado como uno de los hombres, de los paladines que defendieron la independencia de esa zona respecto a los turcos. Uno de los paladines que utilizó ese salvajismo para parar precisamente el avance otomano. Es una figura muy, muy interesante. Y bueno, de ahí viene el nombre Drácula. En realidad, su padre se llamaba Vlad Dracul, tenía el sobrenombre, porque era miembro de la Orden del Dragón, que había sido creada en 1408 por el príncipe Segismundo de Hungría, y él se llamó Vlad Draculia. Draculia es hijo de Dracul. Aunque hay también algunas referencias que dicen que no es dragón, a lo que se refiere el término Drácula, sino diablo. Y eso ya tendría algunas connotaciones que nos acerca mucho más al sentido literario de este personaje y también folclórico.
Hablamos de la crueldad de empalar, pero es que hay historiadores que aseguran que esto era algo no habitual, pero sí normal en aquel contexto histórico, en aquella época, en aquel momento. No hay que entender en qué situación se encontraban, pero imaginaros vosotros, querida audiencia, llegar a un lugar, querer atacar una aldea, un pueblo y encontrar a cientos o miles de personas empaladas y vivas, porque esto es otro mito. Siempre no sea la literatura o el cine nos pinta una imagen de que la gente fallece al momento y no era así. Lo hacían de tal forma que el reo o la persona que habían apresado y habían empalado podía estar dos o tres días viva, gritando, agonizando, sangrando. Imaginaros encontraros todo aquello. Bueno, pues qué sensación causaba en el enemigo que diera la vuelta y huyera despavorido, ¿no?
Claro, Juan Antonio, podemos imaginarnos a un ejército avanzando poco a poco y de pronto se oía un susurro, un murmullo en donde debería haber un bosque que había sido talado, y según iban acercándose ya les llegaba el hedor de los cuerpos, algunos en descomposición y otros a base de los excrementos, la sangre que caía de esos postes. Tenemos que tener en cuenta cómo se empalaba. Eran mástiles de madera, de suficientemente delgados y con la punta roma para que el proceso fuera más lento, que se introducían en algunos casos por el ano de las víctimas y iba atravesándolas poco a poco. Podían tardar hasta 3, 4 o más días y morían no solo del sufrimiento, de la sed y el hambre era lo que menos podían sentir. En otras ocasiones el empalamiento era más rápido y con una estaca mucho más afilada simplemente los atravesaban por el vientre o por la espalda y los dejaban ahí clavados.
Tú seguiste los pasos de uno de los protagonistas de la novela Drácula, Jonathan Harker. ¿Te sentiste como si estuvieras dentro de ese libro mítico de Bram Stoker?
Sí, bueno, desde un principio, sobre todo porque llevaba la novela conmigo, llevaba la novela, llevaba el manuscrito también, bueno, impreso por supuesto, de Emily Gerard y algún que otro librillo por ahí de acompañamiento. Yo entré desde Hungría. Llegué a Budapest, en Budapest estuve investigando algunas cuestiones sobre Arminius Bunbury, que era un peculiar explorador, sabio, filósofo, espía para los británicos en el Asia Central, al que conocía Bram Stoker. Él había trabajado, Arminius Bunbury, para para la reina de Inglaterra como espía, y era muy bien considerado en la corte inglesa, y le pudo conocer, y él sabemos que le había contado algunas de las cosas relacionadas con los vampiros, con los no muertos, con los Strigoi de Rumanía. Entonces yo entré desde Budapest, tomé el tren desde allí hasta la frontera rumana, no muy lejos de Cluj-Napoca, que es una de las principales ciudades. Desde allí me dirigí a Bistrița. Bistrița es una preciosa ciudad que en el pasado fue arrasada también por los mongoles, y que es, digamos, la entrada hacia los Cárpatos Norte, hacia toda esa zona donde según Drácula, según la novela y según Bram Stoker, se había situado el castillo del conde Sin Fausto Castillo, en el llamado el Paso del Borgo. Y hacia allí me dirigí en una especie de furgoneta para la población local. Yo siempre, en este viaje que hice por toda Rumanía, nunca utilicé ninguno de los transportes que empleaban los turistas, simplemente porque mi presupuesto no lo permitía, y también porque así podía enterarme de algunas cosillas. En Rumanía se hablan mil lenguas aparte del rumano, si tiene uno la intención de hacerse entender. Y así llegué al Paso del Borgo, y allí, bueno, me di cuenta que no era un lugar de cumbres escabrosas como uno parecería entender después de leer Drácula, pero desde luego que sí que tenía una especie de ominosa atmósfera, sobre todo por la noche. Me confundí y llegué a un monasterio de mujeres, a un convento, donde pude hablar con una de sus monjas, que hablaba bastante inglés. Y ella ya me comentó, y pasé la noche en un lugar que se llama el Hotel Drácula, que así parecería bastante chistoso, pero que os puedo asegurar que no era nada chistoso por la noche, y sobre todo cuando es uno el único cliente en esa época de mediados de octubre del año 2019, que fue cuando estuve por allá. Desde allí bajé hacia el sur, hacia la zona plena de los Cárpatos, y estuve en lugares como Brasov, por ejemplo. Estuve en Sighisoara, donde se encuentra el lugar donde nació Vlad el Empalador. Estuve en el cementerio sajón de Sighisoara, donde tuve algunas peripecias, y desde allí pues también me dirigí hacia un sitio que se llama Sibiu, la antigua Hermannstadt, la ciudad de los germanos, porque había muchos en esta zona de Rumanía, pues había muchas ciudades alemanas desde la Edad Media. Y desde Sibiu me dirigí a la carretera de Transfăgărașan, que está en las montañas del Cárpato. Es una carretera que mandó construir el dictador Ceaușescu. ¿Y por qué me dirigí ahí? Pues porque hay un fragmento de Drácula que casi nadie comenta. Y está además copiado o inspirado en lo que había escrito nuestra querida Emily Gerard, y habla de lo que se llamaba la Sholomance, que es una palabra de un origen un poco extraño, escrito Sholomance, y que viene a designar una escuela de nigromantes dirigida por el diablo, y de la cual, con 10 integrantes, cada año el diablo elegía uno de ellos y le daba una educación especial, entre cuyas materias tenía, por ejemplo, cabalgar las smiu en rumano viene a ser algo así como como dragón, aunque en eslavo también puede ser serpiente, una serpiente voladora en este caso, y controlar las tempestades, los medios. Es muy interesante porque yo creo que casi nadie, o nadie que yo sepa, había prestado atención a la correlación entre este nombre de Sholomance y nuestras propias cuevas de Salamanca. Salamanca y Sholomance tienen el mismo origen, lo queramos o no. Y puede ser de los Solomonari, que eran unos antiguos peregrinos con conocimientos mágicos, pero también puede venir de la palabra hebrea shole, que es escuela, y de mantia, que significa mancia, es magia, materia de adivinación y demás. Entonces tenemos desde un extremo de Europa al otro, tenemos que se está repitiendo lo mismo. Y eso era muy importante y eso es uno de los preceptos en los que yo me basé para indagar en esta relación entre la magia y el fenómeno vampírico, entre la historia de la magia y la historia del propio fenómeno vampírico, la mitología vampírica. Y bueno, después acabé en Bucarest, donde también encontré una serie de cuestiones, pude conseguir un libro muy interesante sobre el propio Drácula, sobre el propio texto, y desde allí fui a Targovice, que es una ciudad que está ahora es un pueblito con donde estuvo una de las capitales de Vlad el Empalador, y es una especie de Camelot de este Vlad III.
Como he dicho al principio, siempre que pensamos en vampiros, automáticamente, pues Transilvania, Rumanía, sin embargo, China, Bolivia, es decir, hay muchísimos países en los que tú has estado investigando estas figuras, pero ¿los has visitado todos o tan solo te has documentado desde la distancia?
No solo los he visitado, sino que he vivido en la inmensa mayoría de ellos. Menos en Estados Unidos, que lo he visitado en 4 o 5 ocasiones. En el resto, pues Rusia, bueno, y Grecia también, que también la he visitado, pero tanto en Rusia como en Japón, como en Bolivia y como también en Cuba, ahí estuve. También viajé a través de la Ruta de la Seda en China en el año 93 y ahí pude conocer algunas de las historias más espeluznantes sobre criaturas que podrían equipararse a vampiros. En el caso este de China, por ejemplo, tenemos a los Qianxi, los vampiros danzantes o vampiros saltarines, que la verdad, aunque su nombre parecería un tanto chistoso, son unos de los más temerosos que se puede encontrar uno. En Japón, por ejemplo, donde viví 2 años y medio trabajando para la agencia EFE, yo era el delegado allí, pues tuve oportunidad de escuchar las leyendas sobre los Chikininki, sobre los Kitsune y sobre los Kappa, seres que se alimentan de la sangre de sus víctimas y que son bastante también horripilantes y en los que la gente local, bueno, pues lo cita como una serie de mitos, pero no es tan sencillo. Hay muchos templos a lo largo del país, tuve la oportunidad de viajar por el sur, en la península de Qi, de monasterio en monasterio, por las montañas, y la verdad fue muy, muy en Koyasan, por ejemplo. Estuve también en el monte Fuji, en cuyas laderas, en Hakiosaga, en esas zonas de bosques inmensos donde se suicida la gente, pues escuché de pronto otra vez las leyendas sobre los devoradores de cadáveres, esos Jikininki. Después en Bolivia tuve la oportunidad de vivir casi 4 años y trabajé allí para la cooperación española. Viajé mucho por todo el país, pero sobre todo fue en los Andes cuando también escuché leyendas sobre los Santaguaya del lago Titicaca o los temibles Apchanchu, esos vampiros muy parecidos además a esta manera de representarlos de Europa. Es muy posible que con la invasión o con la llegada de la colonia española pues se trajeran estas leyendas, pero allí está. Yo he estado cruzando los Andes por el paso Takeshi de los incas, y en una de las aldeas, en la aldea en la que nos quedamos a pasar la noche, mi buen amigo Gabriel Barceló, fotógrafo, y yo, pues escuchamos de palabras de una de las poquísimas habitantes del lugar, una anciana llamada Doña Julia, nos contó sobre esos seres que bajaban de las colinas. También en otro sitio, como Pampa Belén, en la orilla este del Titicaca, ya en las faldas también en las faldas de los Andes, tuve conocimiento sobre cómo estos seres en el pasado pues eran una cosa común en las leyendas de todas estas personas. En Estados Unidos, por ejemplo, estuve en Exeter, al lado de Providence. Providence, nuestros oyentes pueden reconocer el lugar donde vivió casi toda su vida H.P. Lovecraft, es una zona llena de leyendas. Pues ahí escuché sobre Mercy Lena Brown. En 1892 protagonizó, después de morir, uno de los casos de vampirismo más truculentos y más conocidos de Estados Unidos. Estamos hablando de 1892, no de principios del siglo XVIII, cuando se dieron las supuestas epidemias vampíricas en Centro Europa. Entonces, a lo largo de diferentes sitios uno va encontrando muchas trazas. En Grecia, por ejemplo, en Creta y en otras partes de Grecia escuché hablar sobre los bricolacas, que tienen un parecido tremendo con los vampiros ancestrales de Rumanía. En Rusia igual, con los upir o los vui o los burdalak, otro tipo de vampiros rusos y del norte de Ucrania. Esta leyenda se repite por todo el mundo. Cito a algunos de otros sitios, pero sobre todo hablo de los lugares en los que yo he estado. Ahora, recientemente, pues acabo de andar en octubre por otras zonas de Centro Europa, Eslovaquia, la República Checa, y ahí he escuchado de pues otros nombres y otros lugares. También en el sur de Alemania, aunque eso no lo meto en el libro, escuché sobre los Nachtsächer, que son los masticadores de mortajas. Es otro tipo de vampiro que, bueno, en algún texto que elabore en un próximo futuro, pues también podré hablar de ellos.
Yo soy Drácula.
Mucho gusto en conocerle. No sé qué ha pasado con el cochero, ni con mi equipaje, ni, bueno, con todo esto. Yo creía que me había equivocado de lugar.
Le doy la bienvenida. Escúcheles, los niños de la noche. ¡Qué música la suya! Las arañas tejen sus telas para cazar moscas. La sangre es la vida, señor Renfe.
Es curioso porque estamos hablando de culturas ancestrales milenarias que están separadas por auténticos océanos y todas coinciden en lo mismo. Aquí tiene que estar ocurriendo algo.
Pues sí, pero además es que si rascamos en nuestra propia historia, en la historia, por no ir más lejos, del Mediterráneo, tenemos a las lamias, las empusas, los larvae, que son seres vampíricos que se remontan a la época de Grecia y de Roma. Pero incluso si rascamos más profundo, si cavamos aún en nuestros conocimientos de las leyendas y de los textos más antiguos, tenemos, por ejemplo, a la diosa Sekhmet, de la de cabeza de león de los egipcios, y ahí están esos papiros que nos hablan cómo la diosa Sekhmet fue utilizada por los dioses ante una rebelión de los humanos para aplastarla, y cómo esta diosa Sekhmet caminaba entre los hombres y bebía su sangre, como dice casi literalmente ese texto. Finalmente, cuando vio que se estaba cargando a casi toda la raza humana, tuvieron que engañarla con una mezcla de cerveza y un líquido rojo para que dejar en paz a las personas y que pudieran quedar algunos. Pero no solo ahí, tenemos textos judíos que nos hablan de Lilith, la primera mujer antes de Eva, aquella mujer que fue creada también, según esas leyendas judías, a partir del barro y no de una costilla de Adán, aquella que se creía igual que Adán y que cuando hacían el amor quería estar encima de él y él no lo consintió y fue expulsada del paraíso. Aquella Lilith que se unió a los demonios y que engendró con ellos otros demonios, de quienes se dice que pudieron ser los primeros vampiros. Lilith, que también, según otras versiones, mantuvo contacto carnal con Caín, y de ahí también pudieron surgir otras razas de vampiros. Son muchas leyendas las que hay y que nos hablan de una estirpe que precisamente tiene todas las características de este ser espeluznante que maltrata nuestras pesadillas, que utiliza la sangre o la esencia vital del hombre pues para poder perdurar y para traspasar esas barreras entre la vida y la muerte. Esa es es la característica principal, por ejemplo, de los vampiros en Europa. Un muerto se convierte en no muerto y desde ahí atraviesa el espejo que hay entre la vida y de los vivos, donde están los vivos, y la zona de los muertos, el inframundo, y a través de la sangre pues puede participar de las delicias de la carne y del ser viviente.
Juan Antonio, ¿y por qué tiene el ser humano tanto temor a los vampiros, al vampirismo en general?
Pues porque la esencia del mito del vampiro está en el miedo que provoca. Y según Bram Stoker, la fuerza de los vampiros está en que nadie cree en ellos. Pero no es así. Hay mucha gente que cree en ellos. Me gustaría citar, por ejemplo, a Stephen King, cuando él habla de que los monstruos son reales y los fantasmas también. Viven dentro de nosotros y a veces ganan. Es decir, es una creencia que está tan arraigada en el ser humano que en algunas ocasiones incluso traspasa ese nivel del cuento, de la leyenda, y de pronto aparece como algo muy real. Y ahí en el libro cuento esas historias referentes a las plagas, a las epidemias de vampiros entre el año 1715 más o menos a 1700, un poquito antes de 1740, en lo que era el norte de Serbia, en el Banato de Timisoara, en Rumanía, también en algunas zonas de Bohemia, de Moravia, en lo que es hoy día Chequia, también en zonas de Eslovaquia que antes estaban bajo el dominio húngaro, y con casos registrados en los anales administrativos de Viena, del Imperio Austriaco. Eso es muy interesante porque cuando ellos notaban que en esa zona de contención de las fuerzas de los principados y reinos centroeuropeos ante el imperio turco, que todavía en el siglo XVIII era muy potente, pues en esos lugares, en esas tierras de nadie, en esos auténticos Far West, aunque estuvieran en el este de Europa, pues aparecía una leyenda, no una leyenda, sino una información, el rumor de que había vampiros que estaban acabando con la gente empezaba a alargarse y a poner piernas por en medio. ¿Y qué sucedía? Claro, esas zonas quedaban despobladas. ¿Podrían ser quizá los propios turcos quienes desde el otro lado de la frontera propagaban estos rumores y que aprovechaban que hubiera determinadas enfermedades, normalmente enfermedades respiratorias, y esto es muy importante por lo que voy a decir a continuación? Pues es posible que todo fuera así, pero lo curioso es que se destacaron fuerzas militares al mando de doctores militares, o sea, eran gente que no tenían ni una pizca de superstición en sus mochilas, y ahí tuvieron que llevar a cabo rituales de profanación de tumbas, de exhumación de cadáveres y de aniquilamiento real de personas, cortando cabezas, destripando, sacando corazón, quemándolo todo, como se estaba haciendo desde hacía muchas décadas, incluso muchos siglos, como se siguió haciendo en el siglo XIX y después en el siglo XX. Es decir, los vampiros eran algo real para las gentes de estos lugares, y por tanto era necesario de alguna manera atajarlos, y nada mejor que seguir simplemente las costumbres locales. La alternativa era que de pronto todos estos haiduks o haiduques, como se dice en español, pues que eran los campesinos guerreros, los campesinos guardianes de las fronteras, una especie de cosacos del suroeste de la zona donde está hoy día la zona cosaca, en realidad en los norte de los Balcanes y centro Europa, pues que toda esta gente se marcharan de ahí y se largaran y pudieran empezar a llegar pueblos musulmanes y tal, que lo fueran ocupando, como sucedió en el caso de Bosnia.
¿Podríamos decir, Juan Antonio, que el vampirismo es una búsqueda de la vida eterna?
Más que inmortal, es el eterno, y viene dado de sus características. No puede morir porque está ya muerto, pero es un no muerto. Me parecería una paradoja, pero no es así. Estamos hablando de gentes que murieron en su momento, por tanto ya no están vivas, y que son reanimadas de alguna forma, o bien por un encantamiento, o bien porque se ha producido alguna vulneración de los ritos funerarios o por mil y una causas a lo largo de la historia de estas gentes. Hubo uno de los grandes upirólogos que yo menciono, el otro es el propio Bram Stoker y también el abad Calmet. Escribió publicó en 1746 su Tratado de los Vampiros, que es uno de los mejores compendios y que habla precisamente de esas epidemias vampíricas de las que he citado yo. Pero hubo uno, August Montag Summers, inglés del siglo pasado, del siglo XX, que fue posiblemente fue el mejor compilador de historias de vampiros, mucho mejor que Stoker y mucho mejor, desde luego, que Calmet. Y él definía así a los vampiros. Decía, el rasgo más peculiar del vampiro es su capacidad para reanimar un cuerpo muerto que adopta ciertas propiedades místicas como su discernibilidad, su sutileza y su incorrupción temporal. Y ahí tenemos lo que has preguntado, su incorrupción temporal. El vampiro está muerto y no puede pudrirse. Es muy interesante. Por tanto, en principio no puede ser matado, pero sí puede ser aniquilado. Y ahí estaban todas estas ceremonias para desenterrar a los muertos, o por ejemplo, los supuestos vampiros que estaban enterrados, o las que hacían algunos grupos especiales, algunos clanes especiales de cazadores de vampiros, lo que se llamaba entonces los mutiladores de cadáveres, y eran clanes gitanos que a lo largo de todo lo que era el banato de Timișoara, que está en el oeste, suroeste de Rumanía, el norte de Serbia, algunas zonas de Croacia, también en Hungría, pues se dedicaban a acudir a aquellos lugares, a aquellas aldeas donde se habían detectado algunas muertes no naturales, y en las que ellos llevaron a cabo sus rituales, que consistían en la exhumación del cadáver, el estacamiento no tanto para matar o para acabar, sino para sujetarlo a la tierra. Se le arrancaba el corazón, el hígado, en algunas ocasiones, si era reciente se reducía a cenizas, y en algunas ocasiones se bebía por parte de los presuntamente enfermos de vampirismo, que todavía no habían muerto, se le cortaba la cabeza, y esta es una de las peculiaridades más importantes. Un vampiro no muere por estacamiento, sino después de que le cortan la cabeza. Y eso lo comenta Bram Stoker en Drácula. Lo que decía antes de las enfermedades, la cuestión es que los síntomas en todas estas epidemias vampíricas, los síntomas, por ejemplo, que reflejó en su momento el caso que he citado antes en Exeter, en Rhode Island, de Mercy Lina Brown, es que sufrían de unas enfermedades respiratorias, sentían que el vampiro por la noche les visitaba y les absorbía la energía, no les dejaba respirar. Entonces, el vampirismo está directamente asociado a zonas donde ha habido tuberculosis o ha habido otras epidemias de este tipo. Si el COVID hubiera surgido en aquella época, no tengo duda alguna de que habría sido tratado como una epidemia vampírica en determinadas zonas de Europa.
Al comienzo de nuestra charla hemos hecho una especie de interrelación entre el vampirismo y la magia, y a mí automáticamente me ha venido a la cabeza el vudú. Cómo con ciertas prácticas o ciertos rituales la persona parece que pierde el control sobre sí misma. ¿Hablaríamos de algo parecido, Juan Antonio?
Bueno, el zombi es otra cosa. El zombi es un no muerto que no tiene conciencia, un muerto que se levanta. El vampiro es un ser malvado por excelencia, que busca en la sangre su manera de perpetuarse y sabe lo que tiene que hacer. Un zombi, en principio, y estamos hablando de todas las leyendas y tal, puede ser utilizado para trabajar y por parte de quienes le someten a la ceremonia de vudú. Prueba tú a poner a trabajar a un vampiro, lo vas a llevar muy claro, si es que hubieran existido, desde luego. Pero, sobre todo, el vampiro es un ser que busca perdurar a lo largo del tiempo sacando la esencia de los otros, que no quiere decir aniquilándoles o matándoles. Entonces, bueno, es un elemento bastante, bastante distinto y digamos que estaría en un estadio superior dentro de los supuestos depredadores del ser humano. No obstante, sí que es cierto que en algunos casos, sobre todo en el este de Europa, algunos de estos vampiros, lo que más nos parecen son zombies, por su aspecto de cadáveres casi reanimados. Desde luego, en las antiguas leyendas, en las antiguas crónicas, lo que no va a aparecer un zombie, o sea, un vampiro, perdón, es con el aspecto de uno de estos protagonistas de Crepúsculo o con el aspecto saludable y sonrosado de Brad Pitt en Entrevista con el Vampiro. Los vampiros son deleznables para, en todas estas leyendas, apestan y dan bastante, bastante miedo. Por ejemplo, como los vampiros chinos. Son horripilantes de ver a primera vista.
Aquí, Juan Antonio, hay una gran confusión, porque cuando volvemos a hablar de vampiros, la gente siempre piensa en Drácula de Bram Stoker, en estas figuras, elegantes, bien peinadas, educadas. Sin embargo, sabemos que la figura realmente del vampiro es un ser monstruoso, apestoso, deleznable, es decir, que aquí de nuevo nos han vuelto a vender una película.
Totalmente diferente. Vamos a ver, la gente dice, no, yo he leído Drácula y lo que más me gusta es la historia de amor que subyace detrás de la novela. No, mentira. En la novela no hay ninguna historia de amor, ninguna. Mina no se enamora de Drácula y en la novela Drácula es un ser al que le apesta el aliento, lo dice Harker, lo describe, que tiene pelos en las manos y que sí que es cierto que después va adquiriendo una apariencia un tanto más humana, pero lo que quiere es dominar a Mina, lo mismo que hizo con Lucy y con la que tienen que acabar los cazadores de vampiros encabezados por Van Helsing. Entonces, eso de que he cruzado océanos del tiempo, no, eso no es así, no es verdad. El Drácula de Stoker es un Drácula malvado y que pretende apoderarse del mayor número de personas para sus fines. La única película quizá que tiene un mayor acercamiento a la historia de Drácula y al fenómeno del vampirismo es el Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau, de 1922. Ese Nosferatu, ese Nosoferus, el que trae la plaga, sí que es un auténtico vampiro y sí que se asemeja más. Incluso es más espeluznante que el Drácula de Stoker. Pero desde luego no el Drácula interpretado en el Drácula de Coppola, no es precisamente. Aún así, para mí es una película que me encanta y me gusta mucho. Entrevista con el Vampiro también me parece una película muy interesante y muchas más. De Crepúsculo no puedo decir lo mismo, pero bueno, son películas y por tanto uno hace la interpretación, el director que quiere y puede hacer lo que quiera. Recientemente he visto alguna serie de vampiros bastante más interesante, más cercana a ese mito original, por ejemplo Chapel White o una Misa a Medianoche, Midnight Mass. O sea, quiero decir que todavía se puede hacer algún tipo de historia relacionada con el vampirismo mucho más cercana a la realidad del mito, no a la realidad del vampiro, a la realidad del mito y de la leyenda.
Vamos llegando al final de nuestra charla, Juan Antonio, y tú has recorrido parte largo y ancho del mundo buscando a estos seres, estas leyendas, estas historias que evidentemente no son reales, tan solo pertenecen al folclore popular de cada lugar, ¿no? Una forma de interpretar el miedo que tiene el ser humano a lo desconocido. Pero en alguna ocasión te has encontrado con algo que digas, cuidado, que aquí quizás sí que esté pasando algo que sea muy real.
Nunca me he planteado que existan los vampiros, pero sí que sé que la fuerza de la leyenda puede hacer que en determinados lugares las cosas no parezcan tan sencillas. Y no solo con el tema de los vampiros, sino figuras asociadas al vampirismo, como el caso de aquella condesa Elizabeth Báthory en el castillo de Častice, en el norte de Eslovaquia, que también visité hace unas semanas precisamente, y que, bueno, hay cosas bastante extrañas y cómo la maldad humana puede hacer cosas peores que el peor de los vampiros. Además, tenemos que tener en cuenta una cosa. Todas estas películas o novelas que nos representan a hordas de vampiros atacando en plan zombie, pues se alejan bastante de lo que la leyenda nos cuenta. Normalmente las epidemias de vampiros es por la acción de uno, dos, tres. En un caso se encontraron en una aldea hasta 17 posibles personas vampirizadas, pero fueron también a lo largo de determinado tiempo. O sea, no es que de pronto aparezcan 17 vampiros atacando a la vez. No, porque además eso habría quedado de alguna forma u otra de manifiesto la mentira del caso. Pero sí que en algunos sitios donde, por ejemplo, en España, las leyendas de los aparecidos también se acercan bastante al fenómeno vampírico, uno se queda un poco inquieto. En Japón, por ejemplo, yo he hablado con algunas personas que si bien dicen no, estos son leyendas, no son capaces de explicar el terror que suscita semejantes leyendas. Y es así, bueno, y no hace tanto tiempo en Rumanía hubo un caso en el que se desenterraron de nuevo en el año 2004, principios de 2004, se desenterró un cadáver diciendo que estaba afectado por el vampirismo. Es decir, la gente puede llegar a creer que hay vampiros.
Juan Antonio Sanz, Vampiros, Príncipes del Abismo. Para quien quiera profundizar un poquito más en este viaje a lo largo de tu trayectoria buscando a estos monstruos, ¿dónde pueden encontrar tu último libro?
Bueno, pues el libro es de la editorial Arcopress, que está ligada al Almuzara, y lo pueden comprar, yo creo que en cualquier librería se puede encargar, también por Amazon se puede conseguir, e incluso lo tienen en formato de ebook. Yo aconsejo el otro formato, pues porque tiene algunas ilustraciones bastante curiosas, que la editorial ha tomado un gran esfuerzo en irlas buscando, de manuscritos y cosas así, y merece la pena. Además, la portada es bien bonita, con Bela Lugosi en rojo y negro, y es curioso. Yo no hablo de cine de vampiros, lo cito un poco, salvo de una película, y es esa que he citado antes, que es Nosferatu, pero porque Nosferatu es algo distinto, es más que una película, es una obra de arte, pero además tiene unos componentes esotéricos y ocultistas que no ha tenido después ni una sola de las películas que se han hecho sobre Drácula, sobre el vampirismo. Nosferatu, del año 1922, es un referente en la historia del cine, pero también en la historia del arte y sobre todo en la historia del ocultismo europeo.
Juan Antonio Sanz, mil gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias y aquí me tenéis.
Cada viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada, el mejor misterio te espera en Informe Enigma.
Veinte puertas hacia el más allá. Un estudio de lugares es el último trabajo literario del investigador de lo paranormal Jorge Ríos. Conoce la historia y los misterios que habitan dentro de algunas edificaciones tildadas de malditas o encantadas de nuestra geografía. Algunas populares, otras desconocidas, pero todas guardan infinidad de secretos para quien desee conocerlas y visitarlas. 20 puertas hacia el más allá. Un estudio de lugares encantados de Ediciones Bernache. Vive el misterio entre las páginas de un libro único. Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Playa Daro. con Jorge Ríos. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Las tendencias van y vienen, pero lo importante es encontrar tu estilo. Por eso en Verde Limón Palamós trabajamos cada día con ese objetivo. Visita nuestra tienda de moda situada en la Plaza de Alzabras número 1 en Palamós y te asesoraremos para conseguir tu mejor esencia. Nuestro horario es de 10 a 13.30 y de 17 a 20.30, de lunes a sábado. Y nuestro teléfono de contacto es el 972-600832.
Los científicos están estudiando el fenómeno, específicamente ese estado de trance que parece caracterizar a los agresores. Se trata claramente de un desorden del comportamiento, pero ¿qué puede haber provocado una situación tan dramática como la que estamos viendo esta noche? Biólogos de Stockton, California, han presentado un informe que afirma que los cuerpos de personas muertas recientemente han vuelto a la vida.
Bienvenidos a Voces del Más Allá, con Yolanda Martínez.
Y para concluir nuestro espacio de esta semana, damos la bienvenida a Yolanda Martínez en Voces del Más Allá. Yolanda Martínez, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas noches, Jorge. Pues muy bien, la verdad.
Esta semana vamos a hablar de signos, pero no de signos del zodíaco. No vamos a descartar quién es mejor o quién es peor, no vamos a ir al cuello de algunos. Vamos a hablar de los signos del alma.
Así es, Jorge. Vamos a hablar de los signos del alma. Puede cambiar la visión que tenemos de nosotros mismos y de otros también. Es una manera de identificarnos. ¿Qué ocurre? Los signos del alma son, sabemos que hay cuatro elementos, el aire, la tierra, el fuego y el agua. ¿Me lo he dicho el agua? Pues los cuatro, agua, tierra, fuego y aire. Y en cada grupo hay tres elementos, pues también hay tres diferencias o podríamos decir cómo se define a cada grupo de elemento de los signos de cada horóscopo para que cada uno se identifique. Y es una manera de conocernos a nosotros mismos y a los demás.
Vamos, o sea, a ver. Y perdona que te interrumpa, ya tenemos suficiente lío porque somos de un determinado signo por una fecha de nacimiento. Luego tenemos que tener en cuenta el ascendente, que eso influye prácticamente más que el signo. Y ahora también tenemos que ver, qué tipo de signo del alma somos. Es decir, así al final no hay quien se aclare.
No, al contrario, es para conocerse mejor uno mismo. Incluso verás que conforme vayamos dando detalles de cada signo del alma, verás que tú has conocido personas así. Incluso hay una sorpresa. Sabemos que hay cuatro elementos, como he dicho, pero hay uno, sorpresa, un factor sorpresa, que es el signo del alma azufre. Y vamos a ver en qué consiste ese signo de alma de azufre. ¿Qué ocurre con él? Pero vamos a empezar con los signos de fuego. Recordad que fuego es Aries, Leo y Sagitario. Y cómo se definen, y cada uno de ellos debe intentar saber cuál le condiciona a él o cuál pues le representa mejor a él. Está la retrospectiva, la soñadora y la estrella brillante. Vamos a definir lo que es la primera, la retrospectiva. ¿Qué pasa? Es el alma, probablemente uno de los signos más incomprendidos que puede haber. O sea, si tú te defines como una persona que siempre intentas convencer a los demás, que tienes tus propias ideas, pero nadie te comprende, y eres signo de fuego, estarías en ese grupo, ¿de acuerdo? Si eres una persona incomprendida totalmente, que a la gente le cuesta entender tus bueno, tus pensamientos, tus emociones, cuando te expresas, que te sientes que eres un alma sin, que no hay manera de encajar en este mundo, pues estarías en esa fase. Luego está el alma soñadora. Uno no puede evitar que le guste el alma soñadora, puesto que posee muchas cualidades atrayentes, incluso en el cómo de la frustración para sus ideas descabelladas también. Resulta difícil estar enfadado con ella porque normalmente te aplica las mejores intenciones. Si hay un alma soñadora en tu vida, eso se enriquece muchísimo. Pues eso, el alma soñadora se ve empujada a actuar por las emociones, al igual que todos los signos de fuego. Los signos de fuego, si algo tienen, es eso, que son demasiado, no solo pasionales, sino que emocionalmente pueden ser tremendos, tremendos. Vamos por el alma estrella brillante. Bueno, quiero que sepáis que esta alma es un ser con mucho talento, alegre, ingenioso, listo, pero con frecuencia incluso puede llegar a ser un poco ingenuo. De verdad, porque tarda en recuperarse en situaciones difíciles, es muy atento, extremadamente optimista. Son personas que brillan, como dice su alma estrella brillante. Brillan demasiado, pero a veces quieren ser tan brillantes que se vuelven un poquito ingenuos. Esto, si te ves tú reflejado ahí, serías un alma brillante. Vamos con los signos de tierra. Toca los signos de tierra. ¿Quién son los signos de tierra, Jorge? ¿Sabes alguno?
Cáncer, puede ser. Capricornio.
Capricornio, sí.
Tauro.
Sí.
Más que nada lo digo porque como son animales, pues van por la tierra, o sea... Yo de, Tauro, Capricornio, Leo es fuego, Aries.
No, Virgo. Ah, ese signo que tanto te gusta
lo sabía
a
yo.
Ti, ese signo que tanto te gusta a ti de tierra. Pero sí, el Capricornio y el Tauro tienen cuernos, son tozudos por naturaleza. Tu ascendente es Tauro, así que escucha. ¿Qué tipo de alma es la que a ti te atrapa más? Comenzamos con el alma cazadora. El alma cazadora puede resultar una personalidad verdaderamente inspirada y estimulante, que trabaja activamente para conseguir lo que quiere y lo que desea. O sea, que eso se perfila bastante a ti un poquito, ¿verdad? En su determinación por ganar, no obstante, puede llegar a ser involuntariamente agotador y perjudicial para aquellos que lo rodean. O sea, un poquito de alma cazadora tú tienes, ¿eh, Jorge? ¿Sí o no?
Yo soy Géminis, ahora mismo he desconectado de los signos de tierra.
Bueno, pues no, porque piensa que el ascendente es el que marca nuestra personalidad y yo te veo mucho como una alma cazadora. Puedes llegar a ser agotador, agotador este hombre. Vamos a ver con los otros signos de tierra que estaría relacionado con el alma visionaria. Bueno, estos son muy buenos porque tienen un buen instinto y no confían fácilmente en los demás y sus instintos es intuitiva, comprensiva, compasiva, empática, suelen ser una buena sanadora, o sea, personas que pueden llegar a sanar. Los que tienen alma visionaria, estos signos de tierra, que por cierto los hay muchos, a pesar de ser signos de tierra, son personas que tienen un don muy especial, tanto para sanar, incluso para tener también capacidades psíquicas en el alma visionaria. Nos queda el alma guerrera, por cierto. Es un alma muy minuciosa, metódica, curiosa, meticulosa, exigente, maniática y disciplinada. Casi nada, casi nada. Fíjate, si estuvieras enfrente de una guerra, sería una de las almas que te llevarías para una batalla. Son almas de verdad que saben luchar y saben exactamente por qué causa y son muy justas. Si tú te identificas con esta alma, Jorge, pues ya sabes.
Yo soy cazador, guerrero y visionario a la vez. Lo tengo todo.
Tienes un poquito de todo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, tengo un poquito. Y también del otro, aquel que era estrella o brillante. Yo lo tengo todo.
Perfecto, perfecto. Nos vamos a ir a los signos de aire. Jorge, esto sí que sabrás cuáles son, ¿no?
Géminis, Cáncer.
No. Cáncer es de agua.
Pues ya está, Géminis solo.
Ah, solo, solo. Pues Libra también. Y Acuario. Eso es signo que siempre, no sé por qué me lo meten en el signo de agua.
Quizá porque empieza por aqua, que significa agua. Igual que
Acuario, no, porque ven un acuario y se imaginan que son de agua.
Claro, los Piscis y los acuarios juntos,
claro,
peces,
pues no.
Acuario,
para
todo
que
dentro,
veas que
agua.
No, que no. El acuario es un signo de aire, así que ellos entrarán en este en estos grupos que cada uno se identifique de la mejor manera. Vamos primero.
El que repartió los signos lo hizo fatal.
Pues esto viene de allá arriba, que lo
pues
sepas.
Mal.
Que sepas que todas las almas tenemos que traer un signo del zodiaco, que es lo que nos define, y luego nuestro ascendente, muy importante, que siempre he dicho que nos define la personalidad. Y sería muy bueno que comenzaréis a saber qué ascendente es, porque cuando comencemos a dar una lectura para el 2022 para cada signo, pues es muy importante que sepáis también vuestro ascendente, porque así podréis escuchar los dos y podréis captar más cosas.
¿Podría haber puesto algo más acorde al...? Por ejemplo, signos de aire, ¿no? Pues una paloma, la gaviota, el águila, no sé. Signos de tierra ya está bien, pues Leo, Escorpio, Tauro, Aries. De agua, Piscis, no sé, Pulpo. Poner nombres que vayan, no, pero aquí mezclamos todo y no, la gente se lía.
Mira, Jorge, yo creo que el alma viajera a ti te va a venir muy bien.
Entonces soy un cazador, guerrero, visionario y ahora viajero también.
Pero es que esta ya verás como sí. Mira, explorador. Y buen contador de historias. Se trata de un signo soñador y puede ver su verdadero viajero y explorador de tierras extrañas. O sea, es una persona que te gusta explorar. ¿Eso te suena un poquito a ti o no?
Bastante, diría que bastante.
Fíjate que tienden a dejar a un lado los asuntos emocionales, enterrando pasivamente la cabeza en la arena con la esperanza de que los problemas sencillamente desaparezcan.
Como un avestruz.
Sí. Sí, sí, pero tú eres un poco avestruz. Sí, sí. ¿Y sabes lo que le pasa en las relaciones al alma viajera? Le gusta enamorarse, pero cuando la primera flor se marchita, ya está a punto para volver a enamorarse de la siguiente.
Claro, porque vamos polinizando el mundo, vamos repartiendo amor entre todas aquellas personas que lo necesitan. Deberíais estarnos agradecidos.
¿Sabes cuáles son los peligros de esta alma viajera? Que es la insensibilidad involuntaria hacia los sentimientos de su pareja. Rechaza afrontar las cuestiones emocionales, pensar que la hierba puede ser más verde en otra parte cuando no es así. O sea,
Jorge. Bueno, pero recuerda que yo tengo el ascendente Tauro, con lo cual esto tampoco es...
Eso no te ha gustado mucho, ¿no?
No es un definitivo, es algo así por encima.
Eso no le ha gustado, porque yo creo que aquí sabía que esta le iba a ver, al ver el explorador, digo, esta le va a venir muy bien a Jorge. Vamos por el alma profeta, otro signo de aire. Vamos a ver si también te identificas un poquito. A ver, va a ver si tú vas a tenerlos un poquito de todos, ¿eh? El profeta es quizás el signo más gentil del cúmulo de almas, con buenas intenciones hacia todo el mundo. ¿Vale? Tiene mucha fe en la gente, lo que frecuentemente puede llevarle a la decepción y la infelicidad personal. ¿Qué te parece este alma?
No, este conmigo no va.
No, este no va nada contigo. Fíjate, para el alma profeta la familia es lo más importante. Necesita una pareja a quien también le guste la vida familiar y que participe activamente en el cuidado de los hijos. A ver, en eso somos todos los que somos padres, nos gusta eso, pero no te veo yo, no. ¿Y sabes los peligros de este alma profeta? Que se sienten atraídos por los que podríamos denominar almas problemáticas. O sea, que son almas que parece ser que les atraen mucho las almas problemáticas. Eso nos ha pasado a todos, ¿eh? Yo les llamo almas tóxicas.
Quizá tú sí tengas algo de esto, porque hasta ahora solo atraes a los problemáticos.
Vamos, que a ti te vaya bien ahora no quiere decir que en el pasado no hayas conocido alguna alma problemática, o como yo les llamo, tóxicas. Vamos a ver, vamos con el siguiente. Vamos con otro signo de aire y terminamos con este. Es el alma buscadora. No, me he equivocado, perdón. Sería el alma recién nacida. El alma recién nacida. Bonita alma esta, ¿eh? Esta alma es extremadamente acomodadizada, lo cual puede suponer un problema para otros signos de alma. En ocasiones se encuentra difícil tomar decisiones, sobre todo importantes, y con frecuencia delegará en su pareja más fuerte. Es impulsivo y enamoradizo. De estos hay muchos por ahí, ¿eh? Estos signos de aire suelen ser así, ¿eh? ¿Qué le pasa? Los peligros que tiene es no prestar atención y dejarse llevar por sus propias actividades en su deseo de complacer y ser complacido. El alma recién nacida tiene tendencia a pasar por alto sus instintos y en ocasiones juzgar equivocadamente de carácter de otras personas. O sea, que son personas que tal vez sean un poquito, como te diría yo, que de seguida te etiquetan. ¿Vale? Las personas que etiquetan fácilmente o que porque eres de una manera pues ya te encasillan y bueno, juzgan un poquito. Pero es un alma muy bonita esta, el alma recién nacida, y entra en el grupo de las almas de signos de aire. Bueno, que cada uno se identifique como pueda. Vamos por el alma buscadora. Aquí sí que vamos por el alma buscadora y ya entramos en los signos de agua. ¿Me los puedes decir, Jorge? Ahora sí, ¿eh? No te vayas a equivocar.
Alguna hostia voy a meter. Acuario.
Otra vez con el Acuario.
Piscis. Espérate.
Llevas metiéndote con él todo el año.
Cáncer.
Vale.
El cangrejo. ¿Quién más me quedaría? No lo sé. Me queda uno que no sé. Es lo que te digo, los nombres no van acorde con el grupo.
¿Cuánto has dicho? Perdona, ¿qué?
Piscis y Cáncer.
Vale. ¿Y el otro?
Acuario no es.
Mi hija.
Leo. No, Leo es la mía.
Tu hija.
No sé.
Chucky.
¿El muñeco diabólico?
Escorpio.
Es tu hija, no la mía. Pues tendrás que saber tú qué signo es la de tu hija.
Por supuesto, pero estaba poniendo a prueba, Jorge. Estaba poniendo a prueba. Yo sé perfectamente qué signo es tu hija. Bueno, vamos a dejarlo. Escorpio, Piscis y Cáncer, estaros atenta. Atentos o atentas también, por supuesto. Vamos con el alma buscadora. Del grupo de energía del agua, el alma buscadora actúa por la necesidad de evaluar y llegar a un acuerdo, ¿vale? Normalmente hará lo que desee, pero trata de sospesar una situación siguiendo sus propias ideas y de llegar a algún acuerdo con los demás. Podrá emprender y justificar sus acciones, pero normalmente intentará ofrecer algo a cambio. Siempre están buscando. Son almas que siempre. Las implicaciones personales asustan a este alma, que rara vez da el primer paso. Es necesario un tipo de alma discretamente decidida para conseguir que se comprometa, y su ego intelectual es el camino a su corazón. A su corazón. Esta lengua que se traba hoy, ¿eh? Se está aquí complicando la cosa.
¿Qué has hecho, Yolanda, con la lengua que se traba? ¿Qué te has comido, Yolanda, que no puedes hablar bien?
De momento no he comido nada. Los peligros de este alma buscadora es cerrarse, mostrarse distante o reservada. La madurez puede cambiar este aspecto, pero solo si hace un gran esfuerzo por su parte. Vamos con el segundo grupo, que es el mismo grupo, pero la segunda, que sería el alma pacificadora. Os voy a contar un poquito sobre este alma. Si tienes un amigo al que querrías pellizcar por ser demasiado bueno, demasiado amable y demasiado utilizado por los demás, puede tratarse perfectamente de un alma pacificadora. Es curioso, porque a mí una vez me dijeron, tú no eres buena, Yolanda, eres tonta de lo buena que eres. Así que yo podía
estar aquí. Pagafantas.
Sí, soy un poco pagafantas, lo reconozco. Entonces, seguro que tengo un poquito, aunque luego viene el alma vieja, que también me identifico, el alma pacificadora. Lo que pasa que como mi ascendente es signo de fuego, tengo otra parte ahí que siempre estoy ahí, chin. Pero me identifico mucho con el alma pacificadora. Porque, ¿sabes lo que pasa? Del grupo de energía del agua, el pacificador se esforzará para complacer siempre a los demás, para ceder todo lo que se pueda. Es, ¿cómo te diría? Es muy justo. Es un alma muy justa.
Pero ¿sabes qué pasa? Que tú no te puedes autojuzgar, no puedes decir yo soy de este grupo. Eso tiene que ser alguien visto desde el exterior, porque si no todos evidentemente vamos a tirar hacia lo que mejor nos convenga o lo que mejor nos deje, ¿no? Entonces que tú te veas así no quiere decir que los demás te veamos así.
Perdona, yo he empezado diciendo que a mí me dijeron una vez, tú no eres buena, eres tonta, de lo buena que eres. No hablo por mí, yo digo bueno, lo que me han dicho.
Una de tantas, habría que preguntar al resto de personas si piensan que eres pacificadora o no. Yo personalmente pienso que tienes mucho de manipuladora, porque cuando hemos entrado en estos signos de agua, has dicho, te llevas metiendo con él todo el año. Yo no me meto con los cáncer. Tú empezaste a meterte con los cáncer y ahora, por lo que sea, le has dado la vuelta a la tortilla y el señor Jorge Ríos es quien tiene manía a los cáncer. Así que busca en esas almas, en esa lista de signos del alma, la manipuladora y ahí te meto yo.
Por suerte tenemos iVoox y podéis escuchar todos los programas en el año.
Sí. Sobre todo el primero que dice, he bajado al Géminis de posición y he subido.
Cierto.
A partir de ahí.
Cierto. Ahí, digo yo, sí, pero se quedó ahí la cosa. Tú continuaste.
Pero esto es un programa para hablar de cáncer o para hablar de almas que dan viajes. Pues
sí,
venga.
Me distraes. De verdad que me distraes. Vamos a por el alma pacificadora, pero vamos a ver los peligros de esta alma pacificadora que puede ser buena. Ingenua a veces, que cada uno se tiene que identificar. Oye, yo me puedo identificar aquí, ¿qué pasa? Vamos a ver los peligros. Ser utilizado por los demás en las discusiones de otras personas. Esperar que los demás tengan su misma escala de valores. Pues esto puede conducirle a sufrir grandes decepciones. Puede acabar poniéndose de alfombra. Madre de Dios, pobre alma pacificadora que al final la van a utilizar hasta de alfombra.
Te estás quedando afónica. ¿Por qué le tocas la garganta? ¿Te duele ahí profundo?
Hoy está Jorge. ¡Wow! ¿Cómo estás? Se nota que estamos a punto de un puente, que nos vamos 5 días de puente y, bueno, aún queda una semanita, pero ya lo estamos comenzando a gozar, Jorge. Yo no sé qué puede pasar la semana que viene aquí. No sé qué puede pasar. Pues la garganta es lo que tiene cuando viene el frío. Bueno, ahora sí, Jorge, ahora sí que nos vamos al alma vieja. Mira, te voy a decir una cosa, creo que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos encontrado o conocido un alma vieja, seguro, Jorge, porque hemos hablado ya bastante aquí de las almas viejas. Bastante fácil de reconocer, la puedes reconocer inmediatamente, normalmente transigente y dispuestos a escuchar. El alma vieja posee una serena sabiduría que atraerá a aquellos que buscan sólidos consejos. En momentos de verdadera crisis se pueden confiar en un alma vieja, o sea, siempre puedes confiar en un alma vieja, no te va a traicionar.
También podéis identificar a un alma vieja pidiéndole el DNI y viendo su fecha de nacimiento.
Es que no puedo. ¿Qué dije yo? El alma vieja es extremadamente independiente y capaz de vivir sola. ¿Lo dije o no eso? Que éramos capaces de vivir solos. Pero le gusta la compañía, por lo que tiene a entablar relaciones largas o casarse. O sea, no nos comprometemos a medias las almas
viejas. ¿Pero en qué quedamos? ¿Eres pacifista o eres vieja? Pues ¿o eres una vieja pacifista? ¿O cómo funciona esto?
Puedo ser un poco de las dos. Y encima tengo un poco de fuego también. Así que hay una mezcla aquí en mis almas bastante cañeras. Tengo que decir los peligros de este alma. El alma vieja, perdone, es que esta garganta tiende a irritarse e impacientarse. Eso es verdad, eso es cierto.
¿La garganta?
Sí, también, la garganta también. También frustrarse con facilidad, porque lo que percibe es como una conducta estúpida hacia los demás. O sea, puede ser un alma vieja que haya recorrido muchas vidas, pero hay cosas que el alma vieja no le puedes cambiar de opinión. Y pretende que los demás estén a la altura de sus principios. Eso es muy cierto, Jorge.
Bueno, si tú lo dices, pues te tendremos que hacer caso, alma vieja pacifista, ¿no? Ahora te vas a quedar con ese mote. Ya no va a ser Voces del Más Allá con Yolanda Martínez, sino Voces del Más Allá con la vieja pacifista.
¡Qué mono es! No me digáis que... Es que tiene, es, para ser ascendente Tauro, que son un poquito así, que les cuesta sacar las cosas, hay que ponerlos al límite, pues la verdad es que tiene sentido del humor el chico. ¿Vamos a por esa alma oscura, Jorge?
Venga.
Somos pocos los que nos atreveríamos a afirmar que conocemos un alma como esta, pero ¿cuántos conocemos?
Yo ahora mismo, mira, hay gente que dice, puedo contar con una mano los amigos que tengo incluso me sobran dedos, se suele decir eso, pues a mí me faltan manos, me faltan dedos para contar todas las almas oscuras que conozco.
La verdad que por desgracia hay muchas. Vamos a dar bastante información sobre estas almas para que la gente... Me gustaría que uno mismo se pudiera identificar con esta alma. No ocurre nada, nunca es tarde para salir, como digo yo, del armario. Vamos allá. Aún así, no resultaría difícil estar seguros, ya que la naturaleza astuta de esta alma la ayuda a ocultarse, ¿vale? Suelen estar en oculto. Y rara vez seremos capaces de reconocerla, a menos o hasta que se abata sobre nosotros un terrible sombra oscura, momento en el que el daño ya estaría hecho. ¿Qué quiere decir? No te das cuenta, porque se suelen ocultar, que hasta que no te han hecho daño, estas almas permanecen ahí, como he dicho yo, ocultos en el armario. Cuando les da por salir, pues, Ale, ¿qué te parece? Vamos a ver los rasgos del carácter del alma oscura para que se puedan identificar ellos mismos o podéis vosotros mismos en casa identificarlos. Los rasgos que tienes es de malvada, siniestra, siempre enfrascada en oscuros pensamientos, osca, enfadado, constantemente de un humor oscuro, hermético, misterioso, carente de luz, taimada, mezquina, extremadamente rencoroso, artera, aborrecible, desprecia todo lo que imita luz. O sea, viven en el lado oscuro. Nunca piensan en los demás excepto en cómo utilizarlos. Es cruel, con mal corazón, malévolo, inmoral de conducta, abominable, perverso, demoníaco, insatisfecha, con súbitos estallidos de ira. Vamos, nos hemos quedado a gusto. Pero en este grupo del azufre, el alma es oscura, oscura, oscura. No hay como en las anteriores, ¿vale? Sino que los tres se definen así. Yo sé que es un alma cruel y que alguien se identifique así no lo va a hacer porque la gente no reconoce. Pero son personas que han venido para hacer daño. Para hacer daño incluso contra, más quieras ir tú a la luz, o sea, es una persona muy espiritual, ellos van a intentar obstaculizar todo para que tú no llegues a tus objetivos en esta vida. Son personas que, como he dicho anteriormente, permanecen en oculto. No pueden ser las personas más amables y encantadoras al principio, pero no, todo es una tapadera.
Como he dicho, de estas sí que hemos conocido unas cuantas y bueno, encajan a la perfección y da igual del signo que sean, almas oscuras totalmente. Yolanda Martínez, cerramos aquí Voces del Más Allá, formas de contacto.
Vamos allá, a Yolanda Martínez 544 es mi Instagram, recordad que cada semana subo un vídeo con las energías de Shosen. También tengo el teléfono móvil, por supuesto, para consultas al 647-552954.
Yolanda Martínez, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hemos abierto las puertas del Antiguo Egipto, os hemos trasladado a los Cárpatos para conocer a esos Nosferatu, a esos seres nocturnos, a esos vampiros. Y ahora, bueno, pues hemos cerrado con esos signos del alma, ¿no? Mientras tanto, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Regresamos dentro de 7 días.